Son las 10, las 9 en Canarias. Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En un momento te cuento cómo va el debate electoral para las elecciones de la Comunidad de Madrid. Ha comenzado hace un ratito. Lo podemos ver en 13TV y ahí están liados.
Porque un hospital en marcha y especializado con esta incidencia no es útil ahora mismo para Madrid.
Bueno, yo he sido muy crítica desde el principio con el Hospital Zendal. Creo que ha estado rodeado de escándalos desde un principio, pero lo vamos a aprovechar. Ahora mismo no tiene las características para ser un hospital. Le puedo asegurar que el resto de hospitales donde se ha visto al 92% de los pacientes tenían todas las características y no hacía falta llevarse a los sanitarios de nuestros hospitales dejando nuestras
plantillas. Curioso, porque preguntan a los candidatos, está interviniendo Mónica García de Más Madrid, el partido de Rejón. Y es curioso, preguntan a todos los candidatos por el Hospital Zendal y ninguno lo cierra. Luego, claro, se supone que era buena idea, ¿no? Luego sí, lo pintan de colores y demás. Como anécdota, resulta curioso, están Pablo Iglesias, Ángel Gabilondo, la señora Monasterio, Isabel Díaz Ayuso, Mónica García, que está hablando. Y resulta curioso que Isabel Díaz Ayuso y Mónica García van exactamente igual vestidas, con una chaqueta roja y una camiseta blanca debajo, pero hasta el mismo tono de color rojo. Bueno, como anécdota para estas cosas de la telegenia. Enseguida ampliamos. Bueno, antes déjame hablarte de la historia de un fracaso. 48 horas es lo que ha durado el gran proyecto futbolístico de los clubes más ricos del planeta. Ha fracasado la Superliga, ideada por Florentino Pérez, por Agnelli de la Juve, otros 10 presidentes de grandes clubes. Un torneo que pretendía reformar la máxima competición europea, que es la competición más importante del mundo, para que los más ricos pudiesen repartirse un importante pastel económico entre ellos y luego la solidaridad, el resto. También dijeron que serían, como digo, solidarios con los demás, pero evidentemente primero iban ellos. Bueno, la verdad es que desde el momento en el que se anunció la Superliga, el debate ha centrado nuestro día a día. El fútbol es el fútbol. Ha quedado bastante claro que esto es más que un deporte. Solo hace falta ver cómo unos y otros han defendido sus posturas. Aquí en España también, pero sobre todo en el Reino Unido. Allí, en 1863, nació el fútbol. Y 158 años después, algunos piensan que los British lo han salvado, ya que gracias a la desbandada de los equipos de la Premier, la Superliga ha muerto antes de nacer. Los aficionados salieron a la calle a protestar y a cantar con todo tipo de pancartas. Esto, por ejemplo, son los seguidores del Chelsea. Esto ya no es fútbol, es lo que dicen los hinchas, pero es que el propietario del Manchester United, Joel Glazer, le ha pedido perdón a sus seguidores a través de una carta. Dice que ha escuchado a los aficionados y que se compromete a reconstruir la confianza de sus propios seguidores. El principal dueño del Liverpool, John Henry, también pedía perdón.
Me gustaría pedir disculpas a todos los aficionados del Liverpool por el trastorno que les hemos causado en las últimas 48 horas. Debemos decir que este proyecto nunca saldría adelante sin el apoyo de los aficionados. Nadie pensó diferente en Inglaterra. Estas últimas 48 horas dejasteis muy claro que no iba a ser posible.
Fuera de los British, esta mañana los tres equipos italianos y el Atlético de Madrid han seguido su camino. Ahora podríamos decir que la Superliga se ha quedado en un atractivo torneo de verano entre Real Madrid y el Barça. Bueno, podría ser un trofeo de Santiago Bernabéu o un Joan Gamper o cualquier amistoso en Miami. De momento, esos dos clubes no han movido ficha. Lo último que se supo es que el Barça tenía pensado someter a votación entre sus socios la continuidad de ese proyecto. Bueno, lo que sí hemos podido escuchar es a uno de los capitanes del equipo azulgrana, Piqué, ha hablado hace un rato en Movistar Plus, hizo estas declaraciones antes de la desbandada de los ingleses.
Si lo miro desde un prisma de jugador, yo te diría que no es positiva a largo plazo para el mundo del fútbol. ¿Queremos esto para el mundo del fútbol? ¿Eso es lo que queremos? ¿Es que los Sevillas, Valencias, Everton, Leicester, Nápoles, desaparezcan, porque eso va a tender, esos clubes va a tender a valer cero.
La presión popular es evidente. Seguro que la afición hizo mucho para que la Superliga se quedase en cuadro, pero no nos engañemos, esto supera lo futbolístico. Es un tema económico, social, político. Ha intervenido hasta la Casa Real Británica. El papel del Premier British, Boris Johnson, seguro que ha sido más que testimonial. El propio Florentino Pérez decía en una entrevista en L'Equipe que la UEFA ha hecho llamadas de todo tipo a nivel político. De hecho, desde Londres apuntan a que Boris Johnson llegó a amenazar con más impuestos a los clubes ingleses e incluso dificultar los trámites para que lleguen los futbolistas extranjeros al Reino Unido. Bueno, sea como fuere, no creo que la mejor idea fuera anunciar una Superliga un domingo a las 12 de la noche en un programa de televisión. Estas cosas se hacen como corresponde, oficialmente, con todos los clubes presentes y sobre todo con los periodistas de todo el mundo haciendo preguntas. Bueno, algún día, dentro de unos años, en un libro, en un documental o en una película, seguro que descubrimos lo que realmente pasó en estas 72 horas, para muchos de ridículo, para otros de fracaso evidente. Alguien debe muchas explicaciones.
Expósito. La linterna.
La noticia hasta ahora pasa por el debate a 6 entre los candidatos a las elecciones de Madrid. Ha comenzado hace media hora y lo puedes seguir en 13TV. Sepamos cómo están siendo los primeros minutos dedicados a la gestión de la pandemia del coronavirus. Álvaro Coutelenc, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Una hora de debate de momento tranquilo, sereno, sin mucho roce, salvo uno que acaba de tener lugar entre Pablo Iglesias y Díaz Ayuso a cuenta de los muertos de la pandemia, y donde de momento el objetivo está siendo Pablo Iglesias, tanto por parte de Rocío Monasterio, que le ha acusado de ver series de Netflix mientras se morían a un ritmo de 30 personas por capítulo en España, y también por parte del candidato de Ciudadanos en Mundo, Val. También Iglesias ha puesto sobre la mesa los malos datos de Madrid, los peores, dice, de toda la pandemia, de toda España, y ha explicado que esto es porque el gobierno de Madrid, del PP y de Ciudadanos, no ha gestionado, sino que ha utilizado o ha intentado utilizar la pandemia para intentar derrocar el gobierno de España en el que era vicepresidente con Pedro Sánchez. Y el rifirrafe de Iglesias Ayuso, en el que Iglesias le ha echado en cara a los muertos de Madrid, le ha dicho a Díaz Ayuso que no sonría, y Ayuso le ha contestado que Iglesias es un personaje que no es querido en Madrid, y después también se ha dirigido a Ángel Gabilondo diciéndole que utilizando los muertos y la pandemia en contra de las personas, lo único que hace es que no sea capaz ni de ser defensor del pueblo. Acaba de terminar el primer bloque de este debate, que tiene 6, le quedan 5. Está fijada la hora de término en torno a las 11:30 de la noche, Ángel, pero ya te digo yo que se va a alargar porque va con bastante retraso. Todos.
Cuando nosotros dijimos que teníamos que tener recursos para la atención.
Dime, Álvaro.
Perdona, que estaba escuchando de fondo un corte. Nada, te decía que de momento todo muy tranquilo, salvo ese rifirrafe de Iglesias Ayuso. Ha terminado el bloque de la pandemia, para uno sanitario, luego hablarán de economía, hablarán de política, posibles pactos, y el minuto de oro que concluirá el debate y en el que va a terminar el último en usar la palabra, Pablo Iglesias. Como anécdota, bueno, pues dos mujeres vestidas de rojo, sí, Mónica García, de Más Madrid,
pero
y Díaz Ayuso,
clavadas
totalmente. Sí, Rocío Monasterio de morado, no sé si ese es un mensaje subliminal a Pablo Iglesias y al color del logo de su partido. Y la anécdota en la llegada es que Pablo Iglesias ha venido en taxi, curioso cuando usa habitualmente coche oficial, pero ya ha venido en taxi. Y también la curiosidad es que Edmundo Val ha venido en su Harley, con vaqueros, chaqueta de cuero, casco y mascarilla naranja. Eso sí, para el debate no se ha dejado la chaqueta de cuero y la Harley la ha dejado fuera.
Pues mira, lo de Edmundo Val, desde el punto de vista de imagen, me parece un gesto muy interesante y muy normal. Lo de Pablo Iglesias me parece un cinismo escandaloso, porque le va a costar una pasta el taxi a Galapagar, rodeado de guardias civiles, que ni te cuento. Álvaro, seguiremos esta noche contando cómo va el debate y desde mañana tempranito te oímos el resumen. Gracias.
Aquí seguimos escuchando.
Venga, hasta ahora. En cuanto al coronavirus, me quedo con dos datos. De un lado, la ligera bajada de la tasa de incidencia, que indica una estabilización de la curva, con muchas diferencias por comunidades autónomas, eso sí. Y un segundo, que puede explicar el anterior, el nuevo récord de vacunas administradas en un solo día. Más de 456.000, a falta de que mañana se comiencen a inyectar las de Janssen. Hoy, Sanidad ha actualizado el protocolo de vacunación para priorizar a los mayores de 60 años. Rechaza completar voluntariamente con una segunda dosis de AstraZeneca el tratamiento a quienes hayan recibido la primera. Carmen Lavallén.
Sanidad sigue sin decidir qué pasará con los primeros vacunados menores de 60 años que recibieron en febrero una primera dosis de AstraZeneca y a los que en mayo, en cuestión de días, les toca la segunda. Es algo que se decidirá próximamente, según figura en la última actualización de la estrategia de vacunación publicada este miércoles por Sanidad, que pospone también por el momento la primera inyección en menores de 60 años. También pendiente de resolver la forma de mantener la pandemia bajo control una vez concluya el próximo día 9 el estado de alarma. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Como en el caso de la festividad de San José o de Semana Santa. Ese puede ser un camino tremendamente interesante para seguir trabajando en ella, además poderse utilizar ahora y en el futuro.
Y hoy también ha habido toque de atención para la Comunidad de Madrid y su luz verde a una corrida multitudinaria en las ventas dos días antes de las elecciones. Es responsabilidad de Isabel Ayuso, ha dicho Darias, y se aleja, ha dado a entender, de las recomendaciones de Sanidad, aunque según ha dicho también, recomendar no es prohibir.
El PSOE y Podemos han retirado hoy formalmente del Congreso la reforma que pretendía rebajar la mayoría necesaria para renovar el Poder Judicial. Ojo, reforma presentada por el PSOE y Podemos. Una marcha atrás que, según Pablo Casado, se debe a la presión de la Comisión Europea, que ha dado la razón al PP. Por eso mantiene sus requisitos para sentarse a negociar de nuevo. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. Inamovible. Pablo Casado sigue fijo en sus condiciones para renovar el Poder Judicial. Recalca además que la culpa de este bloqueo es de Pedro Sánchez, al que acusa de no querer blindar la independencia judicial. El líder del PP se mantiene en sus 13, pero aún así lanza un órdago al presidente del Gobierno.
Si Sánchez acepta reforzar la independencia judicial y reforzar la separación de poderes y cumplir con la Constitución española, con el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, mañana mismo se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero no vamos a salir de nuestra exigencia de que los jueces elijan a los jueces.
Casado subraya que en todos los intentos para renovar el Consejo, su partido ha pedido siempre lo mismo, una ley que reforzara la independencia judicial y la separación de poderes. Además, que incluyera aspectos como la imparcialidad de la Fiscalía tras la elección para ese puesto de la exministra Dolores Delgado.
Esta noche estamos pendientes también de la cumbre iberoamericana que está llegando a su final en Andorra, una cumbre muy rarita. Una cita marcada por la presencia del régimen de Nicolás Maduro, aunque finalmente Maduro ha delegado a que no sabes en quién. En Delcy Rodríguez, no nos la quitamos ni con aguarras. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La presencia del régimen de Nicolás Maduro entre los asistentes ha disparado la tensión en la cumbre. Las críticas de Colombia, Chile o Uruguay se han sucedido rechazando los atropellos de las dictaduras y en la exigencia de la convocatoria de elecciones libres en Venezuela. Contra ellos se ha dirigido Delcy Rodríguez y en su punto de mira en particular el colombiano Iván Duque.
Si la humanidad se viera en él como espejo, los resultados sin duda alguna serían apocalípticos. Es un terrible, patético facsímil del fracaso.
La mayoría de países han optado por mirar para otro lado, incluida España. Pedro Sánchez ha centrado el tiro en convertirse en el presidente solidario.
El gobierno de España va a poner a disposición de América Latina y del Caribe entre un 5% y un 10% del total de vacunas contra la COVID-19 que nuestro país va a recibir a lo largo del año 2021.
Por medio, el cubano Miguel Díaz-Canel ha reivindicado el legado de Fidel Castro y ha presumido de su producción de vacunas propias.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Julián Quirós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Julián Quirós, director de ABC. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches.
Carmelo Encinas, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches,
Ángel, buenas noches. Julián, ¿qué tal?
Subimos la señal de 13, ese debate que está organizado por Telemadrid para las elecciones.
Años, nadie se imaginaba que el salario mínimo interprofesional podía estar en 950 euros. Y eso es una cosa que negociamos nosotros, recuerdo perfectamente las llamadas con Garamendi. Nosotros proponemos para los madrileños dentista gratis y también gafas gratis. Porque es escandaloso que en una de las comunidades más ricas de España haya gente que no tenga recursos suficientes para arreglarse los dientes o que tenga dificultades para comprarse unas gafas que puede ver. Es una cuestión de voluntad política y de cumplimiento de la Constitución en materia fiscal. Y se puede hacer. Algunos dirán que eso es imposible. También decían que era imposible que el salario mínimo se acercara a los 1.000 euros y que eso iba a ser el caos de la economía. Pues lo conseguimos y los datos avalan que el empleo...
Bueno, hemos pillado el momento en el que interviene Pablo Iglesias, candidato de Podemos. Sorprendente a la Comunidad de Madrid diciendo que le ofrece gafa gratis. En fin, cuanto menos no deja de ser curioso. El momento es el directo, ¿eh? No hemos buscado nada especial. ¿Cómo veis? No sé si habéis seguido algo el debate, os va a pillar el toro porque estáis aquí sentados, pero ¿cómo veis lo que está pasando y cómo se presenta el 4M? Empezamos, Julián.
Bueno, nos queda el tirón importante final. Realmente hasta ahora, que la carrera empezó muy pronto, porque aunque la campaña en sí empezó hace unos días, pero lógicamente desde el mismo momento en que se adelantaron las elecciones comenzó la campaña. Yo no he visto grandes puntos de inflexión, quizás desde hace 10 días, pues que sobre todo el programa, la capacidad de movilización de la izquierda se ha ido desinflando un poco, tanto por la parte del Partido Socialista y yo creo que incluso por la parte especialmente de Podemos, de Pablo Iglesias. Él es un buen polemista y un buen tertuliano y es muy posible quizás que esta noche le pueda servir de algo para remontar o para recuperar una cierta iniciativa, porque realmente veo muy, muy, muy empobrecido, muy poco visible a Pablo Iglesias. Y por la parte de Ayuso, pues ha mantenido un poco la primacía en el debate. No sé si lo que vamos a ver esta noche, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, puede implicar algún tipo de cambio. Yo creo que así ha tenido un golpe fuerte, bueno, Iglesias contra Ayuso, que la deja un poco descolocada y ella ha tenido que responder un poco improvisando, acusándole un poco de los muertos y de la malísima capacidad de atención sanitaria de Madrid durante la pandemia. Lo que pasa es que lo estaba diciendo alguien que hasta hace 2 semanas era presidente del gobierno, de un gobierno que ha tenido exactamente los mismos problemas o mayores. Vamos a ver.
Sí, bueno, yo no esperaba mucho, fíjate, de este... Bueno, mucho, quiero decir, en cuanto al formato se refiere, el debate es un debate complicado porque son seis candidatos,
claro.
Y puede ser una sucesión de monólogos, ¿no? Que eso siempre es pesado, es plomizo. Sin embargo, bueno, en esta primera media hora, que es lo que nos ha dado tiempo a ver antes de entrar aquí en antena, pues bueno, pues me ha parecido que está algo más animado de lo que yo imaginaba.
Va rápido, ¿verdad?
Sí, porque hay unos cuantos cruces ahí que le han dado un poquito de vidilla al debate. Es verdad que lo que más llama la atención ha sido las dos mujeres, además que han coincidido en el centro, vestidas igual con la chaqueta rojo Banco Santander.
Sí, pero di quién es, Carmelo, que hay mucha gente que no lo está viendo.
Mónica García, sí. la candidata de Más Madrid, y Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular y presidenta de la comunidad, que es que además, por el sorteo, pues ha coincidido que están juntas. Y entonces la imagen central de las dos es que parecían
es impresionante, ni aposta.
Parecía mili, pili, mili. Entonces, digamos que eso, hombre, ha sido un poco, es una nota, digamos, de imagen que muy poderosa, ¿no? Porque ha cantado mucho. Y por tanto, pues eso, de alguna manera, ha sido casi de momento lo que más ha llamado la atención. Pero bueno, ha habido efectivamente unos cuantos cruces de acusaciones con el tema de la pandemia, que es el primer tema que se ha tocado, y es cierto que, hombre, se ha notado, digamos, la experiencia que tiene Pablo Iglesias en los debates, porque él ha sido ahí muy duro, y es verdad que ha habido un momento en que Isabel Díaz Ayuso ha titubeado un poco, como contaba Julián, y luego ha salido ahí por donde ha podido.
Sí, pero bueno, que Pablo Iglesias de lecciones de muertos. Bueno, solamente claro, le ha faltado dar lecciones de gestión de residencia.
Pero es que con la pandemia ninguno tiene buena salida, sí, claro. Ayuso por razones obvias, porque es la presidenta. El candidato de Ciudadanos porque ha compartido con Ayuso la pandemia. Y luego, claro, el Partido Socialista y Podemos porque han tenido... la misma situación precaria, nada menos que en el gobierno de la nación.
Claro.
O sea, aquí puede acabar, bueno, porque ha terminado ya el debate, digamos, la parte relativa a la pandemia, pero lo que puede acabar perfectamente en un cruce de reproches del y tú más, porque porque a todos se le puede decir casi exactamente lo mismo en un debate electoral, quiero decir.
Yo creo que, fíjate, por ejemplo, Rocío Monasterio, que están empeñados en Vox, yo creo que se equivocan en poner toda la carga prácticamente de la campaña en el tema de los Menas,
sí,
que es un tema que hay barrios que les afecta, hay unos cuantos barrios, pero son una minoría los que, digamos, les afecta.
Sí, yo creo que a los que les afecta muy gravemente.
Sin duda, pero a mí me parece que es un error porque hay mucha gente, primero porque la forma en que lo trata... Pues es
la
más
propia
que
comparativa es mentira.
Absolutamente. Y la forma en que lo trata es muy cuestionable, porque digamos que les puede dejar bastante mal. Pero independientemente de eso, hay mucha gente que no sabe ni lo que son los Menas. Es que solo habla de los Menas. Yo creo que ahí se equivoca.
Ellos buscan, ¿no?, el voto en los barrios obreros, los barrios trabajadores, los barrios que ya le hemos hablado otras veces en el programa, que más sufren, digamos, la presión de la inmigración. Pero a mí me sorprende también que específicamente sean los Menas.
Sí,
podría ser en los delitos cometidos
por los inmigrantes.
Por la inmigrante, que ya es delicado, pero bueno, sí, ahí podrías tener un
más amplio espectro,
pero,
por lo
sí,
menos.
Pero poner el foco expresamente en los Menas, que sí, no dejan de ser menores, acogidos, tutelados, en fin, que la parte más débil de toda la inmigración, teóricamente.
He de decir que Rocío Monasterio es la que iba mejor vestida de todos los que estaban allí, era la que se ha cuidado más, digamos, la vestimenta, ¿no?
Seguramente, Carmelo, perdona que te interrumpa, pero por apuntar, seguramente han escogido este filón, que no es nuevo en ello, pero en ellos, que en este caso es casi exclusivo de la campaña, porque quizás es el único pasillo que les deja Ayuso, ¿no?
Sí,
porque no encuentro otra explicación.
Pero lo has dicho muy bien, Julián, pero podían haber tirado por el asunto de la inmigración que tiene, digamos, que puede afectar, digamos, que
la inseguridad, ¿no?
Se podría entender mejor, si quieres, sí, con todo lo cuestionable que pueda ser, pero se podría entender mejor y sobre todo que puede afectar a más gente, a más espectro ciudadano. Pero esto de los Menas, en fin, no. Y luego Gabilondo...
muy breve, Carmelo, por favor.
Sí, no, muy rápido. Y luego Gabilondo me ha parecido que, bueno, que ha querido, digamos, poner énfasis en lo que en Madrid... se ha hecho mal, que según su criterio, el tema de la pandemia y con los todo abierto y todo esto, pero ha transmitido, yo creo que lo que él quiere es esa imagen de seriedad, muy respetuoso, muy irónico. Yo creo que ha utilizado un par de veces la ironía, que es lo que le funciona bien, pero bueno, digamos que... no va a tener mucha oportunidad a lo mejor esta noche de hacerlo.
Oye, os quiero poner un corte. Me salgo completamente, luego pincharemos otro ratito a ver cómo va la cosa, si hay alguna novedad, pero os quiero poner un corte que me parece perfectamente descriptivo de lo complicado que tiene el gobierno por cómo van las encuestas y lo que se dice frente a Díaz Ayuso. Ha sido un acto electoral de José Luis Ábalos, en teoría, pues para vender las cosas del PSOE y para decir lo mal que lo hace la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones. Mirad lo que dice José Luis Ábalos. Es para no echar gota. Escucha, Julián, porque esto merece un cuadradito o una foto mañana. Mira, escucha.
La realidad es otra. Y afortunadamente España no es Madrid. Afortunadamente, por más que se empeñe, Díaz Ayuso, que por cierto no sé por qué hay que decir los dos apellidos, es Díaz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ninguno, ¿no? Yo soy Ábalos. Pero no voy diciendo que soy Ábalos Meco por ahí. ¿Eh?
Claro, ¿por qué la gente llamaría Rubalcaba a Rubalcaba?
¿Y Zapatero?
¿Por qué llamarían a Zapatero y Rubalcaba, o sea, teniendo un primer apellido, teniendo padre, pero esto es muy
qué
poco...
Nivel,
esto
¿qué
muy
nivel?
Inclusivo.
Muchas...
Pero,
esto es muy poco inclusivo, ¿no?
Este es el argumento que tenía que decir yo en un mítico. Claro, están las redes partiéndose la caja.
Sí, pues mira, no lo había oído, me lo acabas de descubrir.
Pero espera, te lo mando ahora mismo porque es muy bueno.
Y pero da lugar a la gracieta, pero bueno, esas son las cosas de la campaña y algo que te viene improvisado porque, no sé, que te viene una luz y piensas que vas a hacer una gracia, porque no hay, no es que no haya por dónde pillarlo, es que no tiene ni gracia, ¿no? O sea, no tiene ni maldad. No lo acabo de encontrar
a mí,
el pinchazo que puede hacer con eso.
Tenían que estar prohibido en campaña los chistes y los vídeos.
Sí, bueno, hombre, hay veces que funcionan algunos, pero otros no. Bueno, a mí no me gusta la campaña que está haciendo el PSOE. Lo digo abiertamente.
No, a Gabilondo creo que tampoco.
No me parece que no es una buena campaña y me parece que es una pena que no hagan una buena campaña, porque todos los partidos tienen la obligación de dar lo mejor de sí mismos en ese trance tan importante para ellos y para la propia ciudadanía, ¿no? Pero no, y creo que no me parece un acierto, lo digo con toda sinceridad, que digamos que Sánchez haya entrado en campaña. Es verdad que en el socialismo existe la convicción de que Gabilondo podría ser el mejor presidente por su formación, por su preparación, pero que es un mal candidato, que no es un tipo que entre no es un tipo mitinero, no es un tipo, digamos, que entre al agarrón, y que no se encuentra cómodo eso, y además lo dice y lo mantiene. Por eso empezó diciendo que era un tipo soso y todo esto. Pero yo creo que sí un error que Sánchez haya entrado en la campaña, porque, bueno, pues ahí no tiene, me parece que no aporta demasiado, digamos, a la
pues sobre todo a cuando la dice lo contrario, sobre todo cuando dice lo contrario que Gabilondo, claro.
Han intervenido la campaña porque en efecto no confían en su candidato, por lo menos no confían en Gabilondo como candidato, y se nota
lo confían como presidente,
eso,
como gestor,
bien,
pero
por eso
no
digo, como poco estaremos de acuerdo que no confían en él como candidato, y le han intervenido la campaña, se nota, y se están equivocando efectivamente. No solo no lo mejoran, sino que en efecto lo empeoran, y una de las razones por la que la campaña del Partido Socialista está diluyéndose y está bajando y se ven las encuestas, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con que ni Gabilondo está haciendo su campaña, ni no. Los que han intervenido a Gabilondo están consiguiendo
y además yo
un sentido positivo, ¿no? Una dirección positiva.
Yo creo que las campañas hay que hacerlas. No es bueno hacerlas a la contra. Por la contra puedes,
claro,
puedes sacar algo, pero ganar es difícil a la contra. Hay que hacerlas a favor, o sea, manteniendo, digamos, una serie de propuestas, fuerza, que hagan llegar el mensaje tuyo a los ciudadanos y les convenzan para que te voten a ti y no a otro. Y es verdad que, bueno, pues Ayuso, la estrategia ha sido muy polarizadora, y ella pues ha conseguido enviar dos, tres mensajes muy, muy muy elementales, si se quiere, pero que, bueno, que funcionan. Y
tampoco está arriesgando Ayuso. El
las
tema
encuestas...
Es que,
si me permitís,
fuerte, ¿no?
Si me permitís,
fuerte,
yo estuve con Ayuso, como visteis, hace unos días, y una de las claves en lo personal es lo que tengo que hacer no es no equivocarme. Claro. Ella tiene mucho más que perder que si se equivoca que cualquier otro, ¿eh?
No debe inventar
mucho, ¿no? Por
lo tanto,
tal y como van las encuestas, con no meter la pata, es verdad.
Ha llegado muy fuerte, ¿no?
Por eso...
Perdona, Carmelo, perdona.
No, sí, tira, por favor.
No, digo que es muy llamativo y efectivamente no debería moverse mucho, o moverse lo justo, ¿no? Y bueno, el tema, lo que pasó el fin de semana pasado, creo que cayó en fin de semana o el viernes en Mercamadrid, es muy sintomático, ¿no? El famoso vídeo que circuló, es decir, esas cosas no se pueden preparar. Un acto espontáneo en el que estás circulando, estás en un sitio y los trabajadores te salen y te aplauden sucesivamente, que no es uno u otro, es decir, que hubo... Eso a mí me recuerda a la época también mágica un poco de Rita Barberá, y ni aun así, podías tener a alguien, entras a un mercado y una vendedora te decía algo, una señora, pero algo así. Está claro que ha llegado muy fuerte, muy sólida la campaña, las políticas y los mensajes han calado, y hay gente que entiende pues que más allá del tema de la pandemia, la gestión económica o el mantenimiento pues está ayudando a sostener la economía de muchas familias.
Oye,
¿no?
Os iba a preguntar, tú entrevistaste hace unos días a Pablo Casado, Julián, en ABC. Sí. ¿Cuánto de nacional tiene estas elecciones? Opinión personal, mía. Más que Cataluña, que es otro teatro de operaciones, que dirían los militares. Pero ¿cuánto de nacional tiene estas elecciones tanto para Sánchez como para Podemos, como para el PP en general? Carmelo.
Bueno, sí que tienen un cierto carácter de mini...
¿Cierto o mucho?
Sí, yo creo que cierto y me explico. Cierto porque a mí me parece que esto tiene un interés nacional. Va a repercutir en todos los partidos. Sobre todo en el Partido Popular. Sobre todo en el Partido Popular. Porque si Ayuso consigue algo que era muy de temer por parte del PP, que era la ascensión de Vox, y si consigue taponar ese, como aparece en las encuestas, esa vía de ascenso de Vox, o incluso lo aminora, y algunas encuestas dicen que podría no alcanzar el 5%, yo creo que sí que lo va a alcanzar, sinceramente. Yo creo que Vox no se va a quedar fuera. Eso creo, me puedo equivocar porque yo no tengo bola de cristal. Pero si ya consigue rebajar, le pega un buen golpe al electorado de Vox, digamos que en el Partido Popular, en la dirección nacional del Partido Popular, pues tienen necesariamente que advertir este fenómeno, ¿no? Yo no sé si yo voy a recordar lo que le dijo el otro día, ¿no? Esperanza Aguirre a Carlos Herrera, ¿no? Que le dijo algo parecido a que, bueno, pues aquí lo que se demuestra, según las encuestas, es que Ayuso ha funcionado y que Casado no, que la política de centro de Casado no. Yo creo que todo esto en Génova, que ya está, por cierto, ya dejará de llamarse Génova dentro de poco, ¿no? Pues en Génova yo creo que esto tienen que digerirlo de alguna manera. De alguna manera, porque además existe la posibilidad de que Ayuso tenga que gobernar con Vox. Yo creo que van a intentar evitarlo por todos los medios, pero oye, puede ocurrir.
Yo, mira, por empezar por el final, que decir, yo creo que no va a ocurrir porque evidentemente para Casado sería un problema.
Problema gordo.
Porque le rompe su discurso, choca con su discurso y con su estrategia a medio plazo, que sigue consistiendo en alejarse de Vox y en no contar con Vox e ignorarlo como poco, ¿no? Pero creo que en Vox me da la impresión de que no están interesados tampoco en presionar a Ayuso para gobernar, ni siquiera por iniciativa propia de llegar una cosa es apoyar, evidentemente que apoyarían la investidura y quizás, seguramente, una especie de programa de gobierno con 4 o 5 principios o medidas, como quieras llamar, y creo que se quedarán ahí porque creo que piensan que gobernar para 2 años no les merece la pena porque les rompe de alguna manera, digamos, la virginidad y se tendrían que presentar a unas elecciones generales ya pues de otra manera, ¿no?
Yo, Julián, eso no lo tengo tan claro como tú.
Yo creo,
no lo tengo tan
creo
claro.
Que están en eso, que el sector mayoritario de Vox está en eso, puedo estar equivocado, lógicamente.
Yo que hablo con ellos mucho, te lo digo con toda sinceridad, porque afortunadamente, pues tengo algunas vías de comunicación muy eficaces. Yo tengo la impresión de que están interesados en mojar.
Yo creo que ahí puede haber, evidentemente, división de criterios en función de con quién hablemos, ¿no? Quizás en el entorno de monasterio, de tal, pero yo creo que en la parte más doctrinal, por arriba, que asesora a Abascal, está más en otra cosa, está otro que acabo de decir. Y por otra parte, en la línea de lo que decía Carmelo, claro, esto no es que vaya a afectar mucho al PP, es que ya ha afectado. Es decir, el PP desde el 14F estaba en la cuerda flojo y especialmente Casado, y lo que se estaba aquí debatiendo, el liderazgo de Casado, en fin, Casado pidiendo tiempo, que si necesitaba más años, en fin, y de repente esto ha producido una inflexión y ha devuelto, para empezar, al PP al centro del debate, que ni estaba. Y segundo, efectivamente, un buen resultado en Madrid. ¿Esto es un ensayo de generales o unas primarias? Algo de eso tiene, aunque creo que efectivamente en Génova tampoco están muy interesados en que se plantee así. O sea, creen que esto debe ser algo más que unas elecciones autonómicas, pero no tanto como unas elecciones generales, quizás para evitar el peligro que estáis diciendo, ¿no? Que se pueda entrar en un debate sobre...
Quien más arriesga en estas elecciones a nivel nacional es Ciudadanos.
Sí, bueno, Ciudadanos arriesga ahí porque
arriesga
está
mucho.
Dentro de lo poco que tiene, sí, claro.
Pero
sí.
cuidado el batacazo Sánchez, ¿eh? Cuidado lo que eso significaría. Oye, a Publi, dos minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Julián Quirós, director ABC, con Carmelo Encinas. Pinchamos un poquito el debate.
La gente lo que quiere es recuperar sus vidas. Y si les hemos cerrado todo, esto es lo que ocurre. Y solamente quiero decir una cosa con respecto a los menores no acompañados, los MENAs. Hay 269 en una población de 7 millones. Estamos obligados por ley a atenderlos e integrarlos. Y, por tanto, quien diga que puede acabar con este problema está mintiendo, porque esto es una competencia estatal de seguridad que tiene que ser el presidente del Gobierno y el Ministerio del Interior, quienes están en las fronteras, quienes se responsabilizan de que estos menores estén en sus hogares y que no estén deambulando por las calles. Mientras estén en Madrid, hay que integrarlos, porque estamos obligados a ello y, por supuesto, por una cuestión de caridad, desde luego, pero tampoco es cierto que para los mayores se destine un dinero y para los menores no acompañados otros, porque no dejamos a nadie atrás y las cifras no son ciertas y yo en ese sentido
Mónica,
no
puedo creer la
razón. Parece que nos estaban oyendo Carmelo Julián,
sí,
¿no?
Sí, con el tema de los MENAs. Tienes razón lo que acaba de decir
Díaz Ayuso,
la presidenta, ¿eh? Tiene la absoluta, es absolutamente la razón.
La administración autonómica está obligada a atender, evidentemente.
Pero los servicios sociales son autonómicos. La Policía Nacional es del Estado. Así es.
Sí.
Y punto. Y hasta desde el punto de... Mira, yo... A ver cómo lo digo. Joder, si alguien ha estado en sitios terribles con la inmigración, he sido yo. Perdón por la petulancia. Pero si hay algún sitio en el que hay que mostrar solidaridad, es en este problema. Y si hay algún sitio en el que hay que cumplir la ley y el orden, también es en este problema. Una cosa no quita la otra.
No, y yo te digo, yo sé de barrios, hay algunos barrios, digo barrios, no distritos, donde hay tal, donde tienen un problema, porque hay un centro y tal,
claro.
Y hay un hay un grupito y ese grupito les da muchos problemas y yo puedo entender el cabreo de la gente de los barrios y tal. Pero,
vete a Melilla, por ejemplo.
Pero no puede hablar de esto como si fuera el gran problema de Madrid, porque no lo es. Oye, es que no lo es y porque es injusto la forma en que lo plantea. Dicho lo cual, creo que en Rocío Monasterio hay los dos más expertos en ese debate. En debates, los más expertos en debates son, por este orden, Pablo Iglesias y Rocío Monasterio. Y Rocío Monasterio, yo creo que no lo es, por lo que voy más o menos tanteando, creo que lo está haciendo bastante bien dentro de su discurso, que a mí me parece que, como en este caso de los Mena, no tiene razón, pero es igual. Digo, a nivel técnico, yo creo que no lo debe estar haciendo mal.
Julián.
Y fíjate que es la palanca que ha utilizado Vox, Ciudadanos, en los ratos que he podido seguirlo, para articular su proyecto, es decir, su alternativa, es decir, oye, no tiene por qué ser con Vox, aquí estamos nosotros. O sea, curiosamente, Ciudadanos, la única palanca que tiene para entrar e intervenir es presentarse como alternativa de pacto, no dice a quién, lógicamente, frente a Vox, ¿no? Es decir, hay una solución alternativa que no tiene que pasar por Vox. Es curioso que los dos partidos estos están muy focalizados en un único asunto, la inmigración o los venas, como decíamos antes, por el caso de Vox, y Ciudadanos como por su supuesta capacidad para anular o para neutralizar a Vox.
Edmundo Val es un buen parlamentario, ¿eh? Ojo, ¿eh? Se explica bien y habla bien y tiene fuste a la hora de utilizar el verbo, pero a mí me parece que no es una persona lo suficientemente conocida. Ha llegado muy tarde a este, o sea, ha sido muy precipitada su incorporación. Y yo creo que Ciudadanos tiene un verdadero problema en estas elecciones, sinceramente sí. Lo creo.
Oye,
y voy a decir más, lo lamento.
Sí, pero no es por Edmundo Val, ¿eh?
No.
Creo yo.
No creo, yo creo que no, claro. Le echo la culpa a él, te lo aseguro. Sí. Tampoco es el, bueno, en fin, entraríamos en un debate que no es el caso ahora y ocuparíamos un tiempo que no tenemos.
Efectivos en el propósito y lo estamos. Yo creo que también el gobierno de España está... Y yo estoy seguro que se encontrará una solución que tenga seguridad jurídica para que dé respuesta a este problema que es gravísimo. Yo creo que hay que encontrar una solución. Y también señalo que la desigualdad es de tal calibre en la Comunidad de Madrid que
no ignorarla es... Quedan dos minutos, está interviniendo en el debate Ángel Gabilondo. ¿No pensáis que el principal problema de Gabilondo, más allá de su valía personal, vamos, no, aquí no podemos pegarnos entre los tres y estamos de acuerdo, es que el pacto es inexorable si suman y eso le lastra? Julián.
Hombre, sí, él ha dicho que no, que con este Pablo Iglesias no, decía hace 10 días o por ahí.
Eso no se lo
seguramente,
creo.
Claro, seguramente a partir de este debate pueda decir que Pablo Iglesias ha cambiado y que con este Pablo Iglesias quizá, ¿no? Claro que si salen los números no hay vuelta atrás. Vamos, es indiscutible. Creo que eso es así. El problema de Gabilondo, efectivamente, antes hablábamos, digamos, de sus limitaciones como candidatos y va asociado a Iglesias, que curiosamente con un resultado muy inferior, con una fuerza muy inferior, pero que él se defiende muy bien y tiene mucha experiencia, decíamos antes, en las tertulias, en los debates, en los mítines, y puede brillar más esta noche que Gabilondo, pero que si suma, que si hay suma, el pacto es seguro, igual que por el otro lado, por supuesto, claro, que bueno, pues, igual que damos por hecho que si PP y Vox suman, hay gobierno, hay mayoría, por el otro lado, indiscutiblemente, sí,
pero
también.
Pero también yo creo que, bueno, no hay duda de que si suma la izquierda, es obvio que sería Gabilondo el presidente de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Podemos, entre otras cosas, porque hay un pacto a nivel nacional en el que está
pues
Podemos.
Él ha dicho que no.
No, él lo ha dicho como ha querido decirlo. Es decir, con este Iglesias no. O sea, lo que te está diciendo es que, primero, que el papel de Iglesias con un discurso radical para él no lo asumiría. Eso es, o sea, digamos, el radicalismo que ha expresado en algún momento Iglesias, él no lo asumiría porque no está en su naturaleza. Y eso, créeme que, y tú lo conoces, créeme que eso te lo está diciendo con sinceridad. Lo que no quiere decir que no vaya a recabar el apoyo de Iglesias, pero yo no veo a Iglesias ni lo he visto nunca, ¿eh?, como vicepresidente. Igual me equivoco.
Bueno, sí.
Yo no lo vería como vicepresidente.
Pues, yo recuerdo uno que no podía dormir, que al día siguiente, según un abrazo, solo le faltó darle un beso en la boca.
Pero sí, es que hay
pero Gabilondo no es así.
Ah, pero hay un hecho, un dato
fundamental.
No,
lo siento mucho, pero Gabilondo no es así. No lo
Carmelo, hay un dato fundamental, que es que si la izquierda tiene la posibilidad de desbancar al PP del gobierno de la Comunidad
eso
de Madrid
es incuestionable,
después de 26 Julián, años, no, lo demás es secundario, secundario.
Sí, pero bueno, pero lo demás es importante saber qué papel tiene Iglesias con los escaños que obtendría Iglesias.
Sí, de tercero, digamos, ¿no? De tercero.
O sea, es que también, o sea, ese es un poco también un punto a considerar, porque si atendemos a lo que dan las encuestas, en el supuesto de que la izquierda saliera, que yo creo que la cosa está, lo tienen al día de hoy, según los sondeos, está bastante complicado. Pero si saliera esa cuenta, es que sería el tercero.
Sí.
Y entonces, hombre, y yo no veo a Iglesias en ese gobierno. No lo veo. Sinceramente no lo veo.
Quizás lo facilitaría, ¿no? Y luego se quedaría de diputado autonómico hasta que saliera, ¿no?
Se
daría unos meses, ¿no?
Porque yo es que no le veo seguir en la Comunidad de Madrid. Sinceramente lo veo. No lo veo. A mí no me sale esa...
No le vemos ninguno, ¿no? Te puedes quedar de diputado raso hasta que puedas tener una vía de escape, ¿no?
Hay algo que no sabemos.
En agosto, que se para todo, pues...
Digo, ¿está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Se ponga.
Aquí estoy. Buenas noches, Quirós.
Buenas noches, Julio César.
Hola, Carmelo.
Hola, Julius. ¿Qué tal, hermoso?
Bien. Alternándoos con el debate. A esta hora.
Que no nos has hecho ni puñetero caso.
Alternándoos con el debate, dije.
Están Carmelo, todos vivos, ¿no? Siguen vivos todos los seis.
Sí, algunos mucho más vivos de lo que yo pensaba. A esta hora, pues sí, se sigue celebrando ese único debate de las elecciones en Madrid con todos los candidatos. Ayuso ha dicho que solo va a ir a este. ¿Os parece admisible, si queréis podéis cambiar esa palabra, que un candidato, en este caso una candidata, solamente acceda a participar en un debate en toda una campaña? Sé que es por estrategia, pero ¿a vosotros qué os parece?
A mí no me gusta que solo participe en un debate. Yo prefiero que haya más debates y que esté ella. Pero es perfectamente admisible. Es una decisión que ella entiende que... Sí. Ella lo ha explicado, Y diré además... Que hasta lo ha argumentado bien. O sea, yo como periodista no puedo compartirlo ni desearlo.
Cuanto más mejor, claro.
Pero lo ha argumentado bien.
Fíjate
muy bien.
En fin, claro, los debates eran nucleares en las campañas de 50, 40, 30, 20, 10 años.
Y en los cara a cara.
Pero ahí voy. Pero un debate a 6, un debate a 2, evidentemente tiene mucha más fuerza y mucha más potencia política para extraer de ahí. Pero un debate a 6 en el que esté por el rato que he visto no está funcionando mal, muy rápido.
Es que el problema está en que aquí es imposible hacer un cara a cara.
Claro, porque no hay dos.
Son mini cara a caras así, pero muy secuenciales.
Pero que haya uno o haya tres, habiendo alternativas de comunicación infinitas como hay ahora, a mí no me parece tan... En el año 2021 no me parece tan relevante. Teniendo en cuenta eso, que por fuerza tiene que ser un debate diluido, ¿no? Entre media docena.
Perdón.
No, pero es verdad que los debates aclaran mucho. Oye, para mí aclaran mucho, porque digamos que los candidatos se ponen en unas situaciones que, de alguna manera, consiguen revelar debilidades de los otros que a lo mejor tú no has advertido, pues porque en campaña todo siempre aparecen todos bonitos, ¿no? Y a mí me interesaría que hubiera más riqueza de debates, incluidos cara a caras, incluidos. Claro. Pero, o sea, periodísticamente es que, vamos, lo tengo clarísimo, que a mí no me gusta que solo haya un que no haya más que un debate.
Fíjate, yo, a mí si me permitís, más que haya uno o dos debates, lo que no soporto es que el debate no tenga... No sea periodístico, sean bloques pactados como tal. No lo
es.
Y de eso no salimos.
Iba con la siguiente pregunta. ¿Os parece que se debe permitir a los candidatos que pacten los temas y los tiempos de lo que se debe hablar?
Pues no es lo deseable tampoco, pero ellos son los que deciden y, por tanto, son los que imponen. Y eso me parece mal. Es que tendría que haber, incluso, electoralmente tendría que haber alguna norma que regulara y obligara a hacer determinados debates y, digamos, unos debates en los que pudieran haber una mayor riqueza de intervención de periodistas, no porque no por defender la profesión, sino porque, hombre, a veces falta que un tipo diga como, oye, pregunte más, pero es que los presentadores están sujetos, los pobres, a unas normas y unas rigideces que les imponen los jefes de campaña, que, hombre, que a veces claro. Los debates lo que son es un coñazo.
Sí, claro, ese es el asunto, ¿no? Ya vemos en las campañas americanas que los puedes tener dos o cuatro periodistas y que están preguntando y repreguntando y que generan elementos de tensión.
Están regulados por ley, los debates, número de debates y además con absoluta libertad, los lugares, tanto públicos como privados, universidades, todos los canales de televisión, está muy regulado desde hace mucho tiempo.
Claro, esa es la viveza de un debate y la autenticidad realmente de no algo tan impostado y tan acartonado como te doy tanto tiempo para que sueltes tus cosas. Alguna vez lo único que reflejamos es cuando se cruza, ¿no? Y hay un pique o hay algo y de ahí sale algo, pero de eso extraes dos momentos, tres momentos como mucho a lo largo del debate, ¿no? Porque no hay posibilidad de que eso se produzca de forma recurrente.
¿Consideráis que tiene alguna influencia en los electores el debate?
Sí, yo creo que sí, algo sí. Algo sí.
¿Medible? ¿Medible o si es una percepción tuya?
Hombre,
o
medible es difícil porque, bueno, mañana pues habrá encuestas y, bueno, pues a lo mejor los que estén haciendo tracking de estos pues podrán medir algo. Pero yo creo que sí que tienen influencia sobre
Recordamos,
todo.
Recordamos, ¿no? Recordamos debates en los que efectivamente han ocurrido cosas que han tenido un impacto.
Determinantes, que han sido determinantes.
Sí, yo creo que lo tienen porque la televisión sigue siendo muy influyente en las campañas electorales. Seguramente es el medio más influyente todavía, pese a todo lo que se dice de las redes sociales y tal, creo. Y en unas elecciones generales no te digo nada, es tremenda la influencia de
la literatura académica sobre esto establece que entre un 2 y un 3% de movilización, no de cambio de voto, sino por lo menos de movilización. Esto es lo que está testado.
Eso es una barbaridad.
Es que un 2 y un 3%
en movilización.
Es la leche, es que eso es mucho.
En movilización. ¿Pensáis que del que está ocurriendo ahora, alguno de los candidatos asume mayor riesgo que los otros?
Ella sí mete la pata. Si no, no, claro.
Ella arriesga mucho. Claro. Mira, ella tenía unas encuestas. O sea, ella objetivamente, lo mejor que hubiera podido hacer desde un punto de vista egoísta es no acudir al debate.
No, hombre, pero no podría.
Podría. Bueno, sí.
Pero aún no tienes que ir, porque si no
se convierte en un tema de campaña el hecho de no asistir al debate.
Y sí, sobre todo porque el debate se puede hacer sin ella.
Pero se lo reprocharían pero sin ella no tiene sentido. Porque
cuando vas a un debate ya estás excusado o excusada para no ir a alguno más.
Pero en cualquier caso, ella... En el debate de esta noche, que es un debate que es el único en el que va a estar ella tiene muy poco que ganar y mucho que perder.
Sí, es una obligación que tienes que ir por razones obvias, porque si no...
Con no equivocarse, no, ya gana.
No cumples con tu compromiso.
Es difícil, oye, están, lógicamente los que están allí tiran todos.
Además, todos,
aunque, mira, su ganancia entre ellos también se han pegado, pero...
Claro, en lo que pueden hacerle al
que está en el poder es el
pues
que...
Pues yo
es
creo
que
en esta mentalidad nuestra española, el todos contra uno, como dice el refrán, tal para cada uno.
No ha sido así solo, ¿eh? Digo que le recibe de todos, pero también ellos, entre ellos, hombre, hemos visto, por ejemplo, a Rocío Monasterio zumbarse con Pablo Iglesias... Pablo Iglesias enfrentarse a Gabilondo con el de Ciudadanos. Ha habido ahí un par de cruces interesantes. O sea, entre ellos también ha ocurrido. Pero, vamos, lógicamente, el que ostenta el poder y el que más posibilidades tiene es el que van todos un poco más hacia ese frente.
Muy sólido técnicamente, vale. Y Monasterio, francamente buena en el debate.
Julio, ¿te puedo reventar el off the record? Dime tu valoración de los seis. Pues, a bote pronto, así, con una palabra.
Pues en el caso de Val, muy sólido. Monasterio, con muy clara hacia dónde tiene que ir y acotando muy bien los temas. Gabilondo está siendo un perfecto desastre. Mónica García, muy nerviosa. Ayuso aguanta, en algún momento dubitativa y no sabe plantar cara a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, lamentable. En las últimas elecciones se llevó la Constitución y esta vez las encuestas del INE. Es un desastre, así no puede ir a ningún lado. Técnicamente.
Yo no creo que Pablo Iglesias, lo que he visto, yo no lo he visto tan lamentable. A mí me ha parecido bastante... Bueno, yo creo que él tiene...
No puedes ir a un debate arrojando 100.000 datos. No,
bueno,
no puedes.
Sí,
no,
pero, no puedes. Pero bueno, pero es, a mí me ha parecido que lo ha presentado para sus intereses. Yo creo que lo ha presentado bien, ha sido duro y ha habido un momento en que ha descolocado a Isabel Díaz Ayuso. ¿Eh?
Eso es algo.
Ha habido un momento que ha ocurrido. Y estoy de acuerdo contigo en que Monasterio antes, es algo que yo creo que es un error de campaña general, con el tema, la obsesión con el tema de los menas, que eso no vende, sí, sí. Yo creo, mucho, bueno, pero ella es eficaz, ¿eh? Muy eficaz.
Francamente buena. Y
os
mal,
queda un sólido. Minuto, por favor.
El mañana va a pasar algo, y es que los medios vamos a decir quién gana y quién pierde. La pregunta es, ¿cómo podemos decir quién gana y quién pierde si no sabemos los objetivos de cada uno?
Eso es como la encuesta del CIR, la valoración de líderes, no vale para nada.
No, yo también vale. Estoy de acuerdo. Yo sí. esto de quién gana y quién pierde, bueno, normalmente cada cual habla para su electorado y entonces pues...
Y se establece sus propios objetivos, que no, claro, tienen por, exacto, qué ser ganar necesariamente y salir por la puerta grande.
Claro, y además son objetivos particulares, decís de Iglesias. Iglesias tiene que recoger en el ámbito de Más Madrid. Entonces, claro, muchas de las cosas que dice, que nos puede parecer a algunos que están fuera de lugar y que no convence y que no tiene crédito, pero quizás en esa parte hermana o vecina de su partido y electorado quizás pueda. En el caso de Ayuso, como decíais, no perder ya es ganar, ¿no?
Me pilla el toro, claro. Me paso y, joder, si me paso con la publicidad, es que no cobráis un pastón.
Hay que respetar la publicidad. Hay que respetar al mercado.
Que pasa, y os quedáis. Venga, adiós, familia. Julián,
un abrazo,
Carmelo.
Un saludo, un abrazo.
Buenas noches.
Julius, adiós.
Adiós. Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.